Real Fooders y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Real Fooding. Yo soy Carlota Fernández, soy Community Manager de Real Fooding y hoy vengo a daros algunos consejos útiles para planificar vuestra compra y vuestras comidas y para elegir también las mejores opciones cuando comemos fuera de casa. Antes de nada, quiero recordaros a nuestro patrocinador oficial, que es Storytel. Para los que aún no lo conozcáis, Storytel es una plataforma de audiolibros y podcasts en la que podéis encontrar un sinfín de contenido. Además, cuenta con todo tipo de audiolibros, desde novelas, pasando por libros infantiles, libros mucho más especializados. Y si os suscribís desde nuestra landing page, que es www.storytel.com/realfooding, obtendréis 30 días de suscripción totalmente gratis, sin ningún compromiso de permanencia. Yo desde aquí os animo de verdad a que os paséis por Storytel para escuchar la excelente variedad de audiolibros y podcasts que tienen. Y siguiendo un poco con el tema de hoy, a menudo nos preguntáis cómo tenéis que hacer para empezar en el Real Fooding. Cómo comenzar a cambiar hábitos, cómo dejar atrás los ultraprocesados, que para muchos es tan complicado y no me extraña. Y yo os diré que desde mi punto de vista, una de las cosas que más pueden ayudarnos tanto durante el proceso como al principio, y especialmente eso al principio, es planificar tanto nuestras comidas como nuestras compras. En Real Fooding consideramos tres hábitos que son fundamentales para ser un Real Fooder en toda regla, ¿no? Y para que pasar a ser ese Real Fooder en toda regla sea muchísimo más sencillo. Que serían poner orden en tu compra, poner orden en tu cocina y poner orden en tu vida. En cuanto a la compra, tal y como dice Carlos en su libro Come Comida Real, si ordenas tu compra, ordenas tu vida. A mí esta frase me hace gracia, pero es real, ¿no? Al final, cuando estamos hablando de poner orden en tu compra, en tu cocina y en tu vida, creo que las dos primeras influyen mucho sobre la tercera, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando estamos hablando de la compra, lo primero que debemos hacer es vaciar la casa de ultraprocesados, las cosas como son. Lo que no compramos o lo que no tenemos no lo consumimos, o sea que lo mejor es que acabemos con todos los ultraprocesados que tenemos, podéis donarlos si queréis, y que hagamos una lista de la compra que se base en comida real. ¿Cómo hacemos esta lista de la compra? Pues bien, lo primero sería priorizar los alimentos reales, la comida real como tal, que serían pues, la fruta y verduras frescas, las legumbres secas, los frutos secos naturales, el pescado o el marisco, tubérculos, las carnes, los huevos, hierbas, especias, semillas. Y después eso que sería la comida real lo complementaríamos con lo que conocemos como buenos procesados. En este grupo entrarían pues, las harinas 100% integrales, los panes 100% integrales, los lácteos o bebidas vegetales no azucarados o edulcorados, el aceite de oliva virgen extra, el café y las infusiones, incluso vegetales en conserva, vegetales congelados, fruta congelada. Todo esto son buenos procesados, han sufrido algún tipo de procesamiento, pero no suponen ningún riesgo sobre nuestra salud. De hecho, hay algunos de ellos, como por ejemplo los lácteos fermentados, como los yogures, que lejos de producir un riesgo, ese procesamiento causa un beneficio sobre nuestra salud. Y esos buenos procesados nos ayudan a ahorrar muchísimo tiempo en la cocina y ahorrar muchísimo tiempo en la planificación de nuestras comidas. Por eso yo creo que complementar nuestra alimentación con ellos puede ser de muchísima ayuda y nos puede facilitar muchísimo la adherencia a este nuevo estilo de vida que estamos intentando conseguir, ¿no? Es cierto que un hummus casero es muy sabroso y muy saludable, pero sinceramente, pudiendo encontrar una opción que ya está preparada en el supermercado con todas sus propiedades intactas, yo creo que es mucho mejor que compremos este buen procesado y que nos aseguremos de estar comiendo un alimento protector, que no comprarlo y por pereza cocinar, porque no tenemos tiempo, por lo que sea, al final caigamos en malas elecciones de alimentos. Entonces, realmente, los buenos procesados nos pueden facilitar muchísimo la vida. Lo ideal es que la mitad de nuestra compra entonces esté compuesta por esos alimentos vegetales que podemos consumir con una frecuencia diaria, son lo que conocemos como alimentos protectores, que ya sabéis que son la fruta, las verduras, las hortalizas, los frutos secos y las legumbres. Y la otra mitad será aquellos alimentos que consumimos con una frecuencia más bien semanal, alimentos de origen animal, los cereales integrales o los tubérculos. Obviamente, pues a todo esto hay que añadirle pues, las especias, el aceite de oliva virgen extra, el café, las infusiones que hablábamos al principio. Hasta aquí hemos hablado de comida real y de alimentos mínimamente procesados o cuyo procesado es beneficioso para nuestra salud. Pero desde Real Fooding somos muy conscientes de que no todo es tan fácil, no todo es un camino de rosas, digamos, porque tú llegas al supermercado y tú no te encuentras una caja de manzanas rojas y al lado una caja de manzanas verdes ahí bien fresquitas. No, te encuentras con eso, pero también te encuentras con bolsitas de manzana deshidratada, con compotas de manzanas, zumos de manzana, mermeladas, confituras que llevan manzana, granola o cereales que pueden llevar manzana, postres como tartaletas o helados, galletas y un montón de productos que supuestamente están hechos a base de esta fruta, de la manzana, pero que realmente ya sabéis que son absolutamente ultraprocesados y que la manzana es un ingrediente que queda ahí en el olvido entre sus ingredientes, ¿no? Entonces, puede resultar muy complicado porque hay veces que estás en el supermercado y dices, pero esto en Real Fooding me han dicho que buenos procesados sí, pero ¿esto es un buen procesado o no? Bueno, si no la conocéis todavía, por supuesto, mi mejor recomendación para facilitar un poco la vida en este sentido es que os descarguéis la aplicación MyRealFood, que simplemente tenéis que sacar el móvil, escanear el producto en el supermercado y os dirá si estáis ante comida real, un buen procesado o un ultraprocesado. Yo creo que facilita muchísimo el momento de la compra, así que de verdad, si no lo habéis utilizado aún, os animo a que lo hagáis. Por lo tanto, y resumiendo un poco, el primer paso es planificar nuestra compra, crear esa lista de la compra antes de salir de casa y evitar caer en tentaciones de ultraprocesados. Que por cierto, yo os voy a dar un truco que a mí personalmente me funciona muy bien y que sigo a rajatabla desde hace muchísimos años. Y es no hacer nunca jamás la compra con hambre. Porque de verdad que no os podéis imaginar la de tentaciones que evitáis al ir a la compra sin hambre. A mí me gusta ir a la compra justo después de comer. Y además tiene otra ventaja y es que no suelo hacer colas en el súper porque a esa hora pues no hay nadie comprando. Entonces de verdad, probadlo. Si vuestro problema es que voy a la compra y de repente paso por el pasillo de las galletas y es que ¿cómo no me voy a llevar unas galletas? Ve sin hambre, con tu compra, con tu lista hecha y no te salgas de lo que tienes puesto en la lista. Deciros que obviamente pues, hemos hablado de la compra, pero creo que lo ideal para planificar nuestra compra es haber planificado antes nuestras comidas, ¿no? Nuestras comidas semanales, lo que vamos a querer comer durante la semana. No estoy diciendo en ningún caso que debamos llevar una planificación exacta con gramaje o tipo concreto de alimento. Lo ideal es que hagamos un menú con cierta flexibilidad. O sea, no pasa nada si mañana en lugar de fresas que me había puesto como postre, porque había comprado fresas, me apetezca un yogur con plátano de postre. Absolutamente nada. Pero es importante hacer la compra pensando un poco en las comidas que queremos hacer durante toda la semana. En función de nuestros gustos, podemos planificar las comidas principales con un primer plato y un segundo plato o con un plato único completo. Lo ideal realmente es que alrededor del 50% del plato esté compuesto por vegetales, en concreto si puede ser por frutas y verduras, pues ideal. Pero esto no debe confundirnos y no debemos tampoco obsesionarnos con ello. O sea, de hecho, sin ir más lejos, la mayor parte de los platos tradicionales de cuchara son muy saludables y muy interesantes a nivel nutricional. Evita acompañar tus legumbres con carnes ultraprocesadas y utiliza pues, legumbres con verduras o con proteína de calidad, pues no sé, unos garbanzos con espinacas y bacalao, por ejemplo. Es un plato delicioso, muy sabroso y muy contundente que te va a aportar una saciedad muy alta. Y además te sirve como plato único saludable estupendamente. Desde aquí quiero deciros que si sois de esas personas a las que a lo mejor sí que os planteáis, voy a hacer una planificación semanal para la semana que viene porque quiero empezar a cuidarme, pero os cuesta mucho porque no tenéis ideas, os cuesta mucho pensar en platos, en ingredientes, qué compro, qué no compro. En nuestro Instagram, en Real Fooding y en My Real Food, tenéis un montón de ideas de platos saludables que de verdad que pueden serviros para planificar mucho vuestras comidas. Y además, si aún no sé si lo sabréis o no, pero en la aplicación, en My Real Food, tenéis la opción del Plan Plus. Y es que en el Plan Plus, la aplicación será la que se encargue de hacer tu planificación por ti. Se va a adaptar un poco a tus necesidades, tú introduces los datos, tus datos y te genera pues esa planificación semanal de menús y de platos que vas a preparar con las recetas y con todo. Así que si tienes poco tiempo y poca imaginación, yo creo que te puede servir de muchísima ayuda. Entonces, una vez que tengamos ya la compra hecha, nos toca poner un poco de orden en nuestra cocina. En este sentido, yo os quiero dar algunos tips o consejos que yo creo que pueden servir de ayuda también, ¿no? En primer lugar, creo que es muy importante que vaciemos todos los armarios. Lo importante en este primer paso es deshacernos de todo aquello que no utilizamos o que no necesitamos, o aquello que llevamos sin utilizar un montón de tiempo. Debemos tirar o reciclar lo que no funcione, que siempre hay algo, y donar, revender o regalar todo lo que no usemos. En cuanto a los ultraprocesados, lo que decíamos antes, aunque no sean comida como tal, o nosotros no lo consideramos comida como tal, sabemos que tirar comida está feo y pues deshazte de ellos regalándolos o donándolos, o incluso puedes reservarlos quizás para un 10%. Pero bueno, ahí sí que entra un poco. Te quedará la tentación en casa, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero bueno, esto es un poco al gusto de cada uno. Una vez nos hayamos deshecho de todo aquello que no necesitamos, debemos hacer un orden muy exhaustivo en nuestra cocina. Lo primero de todo es, o el primer consejo que yo os daría es organizar por grupos de alimentos, tanto en la nevera como en la despensa. A mí esto es algo que me sirve mucho porque siempre sé lo que tengo, lo que no tengo. Luego a la hora de hacer la lista de la compra me resulta muy útil. A golpe de vista prácticamente sé lo que tengo que comprar, lo que necesito para mis recetas de la semana siguiente y creo que es muy importante. Además también ayuda a tener toda esa parte tan organizada, creo que ayuda también a tener más motivación, ¿no? Por llevar a cabo esa alimentación más saludable. Siempre otro de los consejos que os daría es tener a mano aquello que más utilicéis, o bien pues a la vista o en los armarios a los que más alcance tenéis, y dejar pues al fondo del cajón o en los armarios de arriba de la cocina aquello que menos utilicéis. Y otra cosa muy importante también, por lo menos a mí me funciona muy bien y en mi caso que me paso muchas horas en la cocina cocinando, mantener la cocina despejada y limpia. Yo creo que tener espacios libres en la cocina te ayudan a organizar mucho mejor tus preparaciones culinarias, cuando estás cocinando tus comidas, porque creo que una cocina bien organizada, una cocina limpia, una cocina despejada, te motiva mucho más a prepararte pues tus platos, aunque sean platos muy sencillos, muy rápidos, con muy pocas preparaciones, pero de verdad que probadlo porque funciona. Vale, pues ya tenemos nuestra cocina organizada, digamos, ya tenemos nuestra compra hecha y ahora vamos a ponernos las cosas un poco fáciles, ¿no? Otro truco que a mí personalmente me iba de maravilla cuando empecé en esto del real fooding para no tener ningún tipo de tentaciones era hacer los alimentos saludables mucho más accesibles, muy fáciles de comer. Quiero decir, por ejemplo, colocar los frutos secos en tarritos que a lo mejor estén a la vista, para mí pues me incitaba más a comer los frutos secos. O por ejemplo, cuando es temporada de melón o sandía, o incluso con otras frutas como la piña, tener siempre cortadas estas frutas grandes en tuppers en la nevera. No sé si os ha pasado, pero a veces tienes medio melón en la nevera y te apetece, pero dices, uff, qué pereza cortarlo. Creo que es algo que también nos facilita mucho elegir esa opción saludable, incluso para los crudités cuando comemos un poco de hummus o un poco de guacamole. Yo siempre tengo pues palitos de zanahoria, por ejemplo, listos en la nevera, en un tupper hermético, porque para mí es mucho más accesible y a lo mejor en ese momento de picoteo rápido, pues desde luego que sería mucho más fácil abrirme una bolsa de snacks que ponerme a cortar verduras, pero por lo menos si la tengo ya cortada y simplemente abrir el tupper y coger mi hummus real fooding, pues sé que no voy a caer en malas elecciones, no voy a caer en tentaciones, ¿no? Por supuesto, este truco lo podemos llevar mucho más allá si consideramos, por ejemplo, el cocinado o la preparación de alimentos en sí. Yo en mi caso, por ejemplo, os lo contaba a través de Instagram, siempre tengo preparado para los postres Real Fooder pasta de dátiles en la nevera. Ya sabéis que la pasta de dátiles es lo que utilizamos en muchas de nuestras recetas para endulzar y simplemente son dátiles triturados con un poco de agua. Y lo que hago es lo guardo, hago bastante cantidad y lo guardo en un tupper, bueno, en un tarro hermético en la nevera y es que dura hasta 2 semanas. Entonces es algo que siempre tengo en la nevera. Algo que también suelo hacer es picar muy finitos bastante cantidad de ajo y de perejil fresco y congelarlo en los moldes de los cubitos de hielo. Entonces cada vez que voy a cocinar simplemente saco uno de los cubitos y pues ya lo tengo ahí listo. También suelo tener aceite de oliva virgen extra ya infusionado con un poco de ajo y un poco de cayena, que sabéis que me encanta la cayena si me seguís, bueno, si seguís al Instagram de Real Fooding. Entonces, pues son pequeñas cosas que eso es un poco ir viendo lo que vosotros más utilizáis en la cocina y cómo podéis facilitar ese momento de preparar los alimentos, ¿no? Y porque es que las cosas como son, es mucho más fácil comernos un postre con una cuchara, un postre ya hecho, que pelar un mango o pedir una hamburguesa por Glovo, que preparar su versión saludable casera. Entonces, vamos a intentar poner las cosas lo más fáciles posible para evitar todas estas tentaciones. La tercera regla, y quizás la más importante, de esto habla también Carlos en su libro Come Comida Real, es poner orden en tu vida. Aquí no me quiero enrollar mucho, pero muchas veces cuando, bueno, sí, muchas veces ponemos excusas para decir por qué no estoy llevando unos hábitos saludables o por qué no estoy evitando los ultraprocesados o por qué estoy siendo demasiado sedentario. A lo mejor decimos, no, es que no tengo tiempo suficiente para hacer deporte o no tengo dinero porque comprar comida real es mucho más caro. Sin embargo, yo diría que la mayoría de las veces esto no son más que excusas y lo que realmente nos ocurre es que estamos desmotivados. Entonces, yo el mejor consejo que os puedo dar es que os paréis a pensar por qué no estás llevando a cabo esa alimentación saludable y qué es lo que puedes hacer para corregirlo. Y sobre todo, párate a pensar qué beneficios son los que te va a traer corregirlos. Porque de verdad que es que son muchísimos. Y merece muchísimo la pena hacerlo. Y yo aquí os quiero recordar que no se trata de todo o nada. O sea, al final el camino hacia el Real Fooding es una transición y fallarás una y mil veces, como lo hemos hecho todos, y quien diga lo contrario creo que miente. Pero recuerda que cada pequeño cambio en esa transición va a hacer un mundo sobre tu alimentación. Y yo os digo que si algo caracteriza esta conversión, por decirlo de algún modo, hacia el Real Fooding es que antes de que te des cuenta, tu paladar va a rechazar todos esos productos que tú antes pensabas que te hacían feliz. Entonces, tened paciencia y de verdad o sea, hay que mantenerse motivados porque es un proceso quizás algo lento al principio, pero de repente miras atrás y dices, ostras. ¿Cómo me ha cambiado la vida, cómo me han cambiado los gustos, el paladar, qué bien me siento y de verdad que merece muchísimo la pena. Como segunda parte del episodio, y lo prometido es deuda, os lo dije al principio, así que vamos a hablar un poco de cómo elegir los alimentos cuando salimos fuera de casa. Eso es algo que también nos preguntáis un montón a través de redes sociales y no me extraña porque al final, pues, nos gusta salir, ahora que llega el verano, creo que es fundamental daros algunos consejos. Yo, en primer lugar, os diría que lo ideal es elegir el sitio, bueno, elegir un sitio que tenga opciones saludables. Es cierto que hay en la mayoría de los restaurantes vais a encontrar opciones saludables, opciones de verduras, opciones de pues, pescado, carnes a la plancha, al horno, con preparaciones más bien saludables, pero existen también otros sitios en los que es prácticamente imposible dar con una buena opción. O sea, mi consejo, evitad las franquicias de comida basura, que no tengo que decir nombres porque sé que sabéis de lo que estoy hablando. Pero lo principal, eso, el primer tip, vete a por sitios que sepas que tienen opciones saludables. Puedes decidir salir a comer fuera y no sales con mucha frecuencia quizás y dices, oye, pues mi 10% lo quiero gastar en esa comida fuera de casa. Hazlo tranquilamente, sin preocuparte por nada. Pero si no es tu caso, en primer lugar, respecto a las bebidas, deciros, tenéis que evitar al máximo todas las bebidas alcohólicas, los refrescos, los zumos industriales y como opciones saludables, pues el agua, por supuesto, pero también podéis elegir pues agua con gas, ahora que llega el calor, lo que decíamos antes, agua con gas, un poco de hielo y un poco de limón. Podéis elegir infusiones o tés. Si tienes suerte y la encuentras, incluso la kombucha, que ojalá esté cada vez más disponible en restaurantes y en bares, ¿no? Entonces, respecto a la bebida, pues esas son las opciones que tendríamos y lo que os digo, evitar siempre pues, los refrescos, las bebidas alcohólicas. Como primer plato o como entrante, yo os recomiendo que escojáis algo de verdura, pues una buena ensalada con bastantes verduras, verduras asadas, verduras a la parrilla. Estos son platos que encontráis en prácticamente todos los restaurantes. Entonces, llenándonos con una buena cantidad de verduras al comenzar a comer, lo que vamos a hacer es evitar esa tentación de abusar de los procesados más adelante en esa misma comida, ¿no? Luego, como segundo plato, simplemente evitar los fritos, intentar escoger pues, aquellos que lleven preparaciones un poco más saludables, como puede ser pues, el horno, la plancha. El vapor, podéis elegir pues, un pescado fresco, algunas carnes. Si sois veganos o vegetarianos, recordad que cada vez hay más opciones de este tipo en los restaurantes. Eso sí, cercioraos de que son opciones buenas, lo menos procesadas posibles. Otro consejo que yo os daría es que aprovechéis para pedir esas preparaciones que tú notarías en casa, o bien porque son demasiado difíciles, o bien porque no tienes el suficiente tiempo como para hacerlas. Entonces, creo que esto es algo que suma a esa experiencia de salir a comer fuera de casa, ¿no? Al final, pues hay que disfrutar del momento y creo que para mí es algo que intento hacer. No pido un filete de pollo a la plancha cuando salgo a comer por ahí. Intento pedir algo con un poco más de florituras, ¿no? Por decirlo de algún modo. Después también deciros que hay que tener cuidado con las salsas. En general no suelen ser caseras y de hecho suelen estar elaboradas con aceites vegetales refinados como el aceite de girasol o el aceite de soja, por ejemplo. Y puede ser que tú hayas elegido unas opciones buenísimas con verduras o con proteína de calidad y con cocciones adecuadas, pero si la añades o viene con demasiadas cucharadas de una salsa industrial, realmente pueden estropear tu plato. Entonces, no tengas miedo a preguntar o a pedir que te pongan aliños como aceite de oliva virgen extra o un poquitín de zumo de limón. Son cosas que en los restaurantes siempre tienen y pueden cambiar mucho el valor nutricional de tu plato. Respecto al postre, yo creo que hay varias aclaraciones que hacer. En primer lugar, recordad que siempre puedes optar por fruta o café. O sea, no es necesario tomar ultraprocesados en el postre. Pero si eres una persona muy golosa y te gusta rematar tus comidas con ese toque un poco ahí dulce, yo creo que lo mejor es pedir el postre para compartir. De este modo, creo que es más complicado que te excedas con las cantidades de azúcares o eso que conocemos como calorías vacías. No pasa nada porque te tomes un pedazo, dos o tres de ese postre que tanto te apetece, pero pues eso, si lo haces compartiendo, te vas a quitar esa gana o esa tentación, pero sin excederte. Ten en cuenta también que ahora esto está, creo, a la orden del día, cada vez hay más locales de este tipo. hay muchos locales que prometen servir comida muy saludable y te suelen vender postres que dicen que no llevan azúcares, pero están endulzados con sirope de agave, con miel industrial, con panela, con azúcar de coco. No sé, hay cientos de miles de ellos, pero otros azúcares que son libres, pero que están escondidos bajo otros nombres como estos que os digo, ¿no? Entonces, recuerda que todo eso realmente es azúcar también. Eso sería un poco para cuando salimos a comer a un restaurante. También quiero daros algún consejo para cuando comemos en la universidad o cuando comemos en el trabajo. Recordad que lo ideal es que nos llevemos siempre el tupper. Creo que cuando llevamos a cabo una planificación de la compra y de los menús, esto es mucho más sencillo. De hecho, podéis practicar incluso el batch cooking, que hemos hablado de él en otro episodio, pero sería muy útil si sois personas que coméis fuera de casa prácticamente a diario, en el trabajo, en la universidad. El batch cooking era esa práctica que consistía en preparar varios platos para toda la semana en un solo día, optimizando al máximo todos los recursos. Entonces, creo que puede ayudar mucho en este sentido. Y si además eres de esas personas a las que les gusta picotear entre horas o eres una persona que necesita hacer varias comidas al día porque es la manera de sentirse más saciado, lo ideal es que lleves siempre encima alguna opción saludable de snacks. Al final vivimos en un ambiente obesogénico y va a ser casi imposible encontrar opciones saludables en la cafetería de tu oficina o en las máquinas expendedoras de tu universidad. Así que mi consejo es que evites esas tentaciones llevando tu snack desde casa. Pues snacks saludables, fruta, frutos secos, fruta deshidratada, edamames tostados, aceitunas, pepinillos, yogur, tomates, cherry, bolitas de mozzarella. Tenéis un montón de opciones, aunque no lo parezca y de primeras no se te vengan a la cabeza, de verdad que hay muchas. Podéis llevaros incluso pues un poco de hummus con unos crudités, ¿no? Al final son muchas las opciones. Así que nada, yo creo que con todo esto, Real Fooders, podemos dar por finalizado el episodio de hoy. Yo espero de verdad que os haya servido de ayuda y que llevéis a cabo algunos de estos consejos para mejorar tanto vuestra vida como vuestra salud. Y si nos estáis escuchando desde YouTube, cuéntanos en los comentarios cuáles son tus mejores trucos para no caer en malas elecciones, tanto dentro como fuera de casa, en la compra. Al picotear en casa o lo que hablábamos de los restaurantes o el picoteo en la oficina o en la universidad. Espero de verdad que os haya gustado mucho este episodio y muchísimas gracias por escucharnos un día más. Os esperamos, como siempre, en redes sociales con recetas y consejos diarios. Hasta luego, Real Fooders.